El Hueco en el Muro.
Por la Red de la Diversidad.
Y en El Hueco en el Muro, por Huaynatambo y las otras radios de la Red de la Diversidad, así como nuestras plataformas digitales, nos vamos ahora hasta el hermano país del Perú. Porque ahí este domingo se van a celebrar la segunda vuelta electoral. Dos candidaturas que se parecen mucho al escenario electoral de la pasada elección, en la que Pedro Castillo fue elegido presidente, derrotando a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Y luego conocemos varios elementos de lo que sucedió con ese gobierno de Pedro Castillo y luego los sucesivos gobiernos en el Perú, hasta un nuevo escenario donde nuevamente Keiko Fujimori, expresión de los sectores más conservadores, de las élites que en muchos casos han generado un entorno bastante mafiarizado en torno al poder, y la presencia también del candidato Sánchez, que algunos dicen agarra este legado o de alguna manera la base social que apoyó a Pedro Castillo. Pero para aclararnos esto, para explicarnos por dónde estamos en el escenario de esta segunda vuelta electoral, estamos con Jaime Borda. Él es comunicador social, especialista en temas de derechos humanos y ambientales, y una de las personas militantes de la vida allá en el Perú, que de vez en cuando nos acompaña aquí en el programa. Jaime, qué gusto tenerte nuevamente en Huaynatambo y en la Red de la Diversidad.
Un gusto para mí, Mario. Un gusto también saludar a toda tu audiencia que escuchan en este momento tu programa. Y también enviarles mi solidaridad a todo el pueblo boliviano que está luchando en este momento por una agenda de cambio, ¿no? Que es, lleva más de un mes. Estamos atentos a lo que pasa también en Bolivia. Así es que nuestro abrazo solidario desde aquí, desde el sur de Perú.
Gracias, Jaime. Pues también el pueblo de Perú ha dado numerosas batallas, resistencias y maneras de expresar su resistencia. Cuéntanos un poco cómo se vislumbra este panorama electoral para esta segunda vuelta que va a ocurrir este domingo en el Perú.
Sí, bueno, honestamente, en lo personal te debo decir que hace una semana teníamos mucha preocupación por cómo estaban pasando las cosas de cara a esta segunda vuelta, ¿no? Porque las previas, los antecedentes de esta segunda vuelta no han sido los mejores en el Perú. Hemos tenido una primera vuelta con más de 35 partidos políticos, ha sido muy fragmentado la elección. La candidata que ha pasado a la segunda vuelta, Keiko Fujimori, ha pasado con 17% nada más de votación, y el segundo lugar, Roberto Sánchez de JP, con 12%. Ambos no llegan ni siquiera al 30%. Con eso te digo de que, digamos, ha habido una fragmentación que, claro, ha sido generado, obviamente, por el Congreso que viene gobernando en realidad desde hace algunos años en el Perú. En el Perú tenemos prácticamente un gobierno parlamentarista, porque es ahí donde, como decimos en Perú, las mafias se han organizado y desde ahí han venido gobernando, porque desde ahí han vacado presidentes, han colocado autoridades claves en sectores claves a nivel estatal en el Perú. Entonces ya veníamos con ese antecedente en la primera vuelta. Hubo un candidato que inclusive ha estado empatado con JP, con Roberto Sánchez, que había mencionado que hay fraude, ¿no? Se insinuó de posible fraude, lo cual ha sido una narrativa obviamente construida desde ellos, porque querían ellos pasar a la segunda vuelta, no aceptaban que Roberto Sánchez, con la agenda reivindicativa, diría yo, de Pedro Castillo, ha logrado, digamos, escalar hasta el segundo lugar. También hay que decir que ha pasado a la segunda vuelta por una mínima diferencia en comparación con Renovación Popular, que se ha quedado por algunos miles de votos, ¿no? Entonces, con esos antecedentes y con la presión inclusive con los entes electorales en el Perú, porque después de la primera vuelta se habló de que el OMPE había promovido el fraude, se habló de un montón de narrativas desde los medios tradicionales en Perú, lo que ha generado que Piero Corbeto, el jefe de la OMPE, renunciara. Entonces nos hemos quedado sin autoridad electoral de una de las instancias, que es el OMPE, y se ha elegido interinamente a alguien que ha tenido que alinearse, digamos, a la presión del Congreso, porque es esta mafia congresal que ha presionado para que salga Piero Corbeto. Entonces, con esos antecedentes veníamos con mucha preocupación, porque además casi un mes se ha demorado el Jurado Nacional de Elecciones para dar los resultados oficiales, que señalaban efectivamente que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasan a segunda vuelta. Sin embargo, ese escenario ha cambiado un poco, Mario, porque esta semana, el día domingo, hemos tenido el primer debate entre los dos candidatos, y claro, creo que esto es un mensaje importante para la población, JP y Roberto Sánchez han moderado su discurso, han aperturado su plan de gobierno, han llamado a más fuerzas políticas progresistas de izquierda que respetan democracia y derechos humanos, y se han sumado y han elaborado una especie de documento de pacto de gobernabilidad que se vio reflejado en el debate. Creo que Roberto Sánchez ganó el debate el día domingo a la señora Fujimori, y eso esta semana por lo menos ha empezado a generar cambios en algunos votantes indecisos, porque había un sector también de la población que estaba promoviendo el voto blanco y viciado, porque decían que no lo representa ni uno de los dos candidatos, ¿no? Entonces, esta semana, según los últimos sondeos en las encuestas, están casi empatados. Hay un empate técnico y probablemente Roberto Sánchez subiendo, y esperemos que el domingo, digamos, gane esta candidatura, porque nuestra apuesta política y social también es porque haya cambios desde el gobierno, ¿no es cierto? Porque hasta ahora nos ha gobernado en los últimos años una mafia congresal que ha hecho lo que ha querido en el país, literalmente, ¿no?
Como señalas, Jaime, el gobierno del Perú tiene un fuerte peso parlamentarista que también destituye presidentes, presidentas con relativa facilidad. Cuéntele a la gente por qué el parlamento para países presidencialistas como el nuestro, a veces a la gente le cuesta comprender el peso del Congreso, por qué el Congreso parlamentario en Perú es tan fuerte y cuál es su composición, cómo aparece en el escenario político actual.
Nosotros tenemos un Congreso unicameral, 130 congresistas. Hace dos elecciones atrás, la señora Keiko Fujimori, que es la hija de Alberto Fujimori, que para nosotros en Perú representa lo peor de la política peruana, ha sido un gobierno corrupto, asesino, una dictadura de los años 90 hasta el 2000. Su hija es la que postula por cuarta vez a las elecciones presidenciales en Perú. Hace dos elecciones ella compitió con PTK y perdió las elecciones igual por una mínima cantidad, y ella no quiso aceptar su derrota. Y es ella que abrió la historia de la vacancia presidencial, porque tenía mayoría parlamentaria, ¿no? De los 130 congresistas manejaba casi 70 congresistas. Entonces, ellos prácticamente han hecho lo que han querido en términos normativos, legislativos, y entre ellos han planeado la vacancia de PTK, sin ningún motivo, y desde ahí se abrió esa peligrosa puerta a la vacancia, que efectivamente está estipulado en la Constitución Política del Perú. Y desde ahí hemos tenido, yo diría, casi entre 7-8 presidentes, por lo menos hasta este año, ¿no? Ahorita tenemos un presidente que probablemente muchos de los peruanos y peruanas no conocemos, el señor Balcázar, porque antes estuvo el señor Yeri, que el año pasado se le nombró como presidente, y este año hay otro. Entonces, te imaginarás, digamos, la inestabilidad política en términos de la figura presidencial, porque esto lo han venido cambiando desde el Congreso. En el último Congreso de este último quinquenio ha habido una especie de coalición, ¿no? Una coalición mafiosa autoritaria, presidida principalmente por Fuerza Popular de Keiko Fujimori, y que han venido, digamos, destituyendo a presidentes, ¿no? No le gustó la derrota con Pedro Castillo, lo destituyeron porque, bueno, Pedro Castillo también se equivocó, ¿no? Planteando esta especie de golpe, ¿no? Que en su momento se habló. Eso fue la justificación para que el fujimorismo, porque previamente lo habían hostigado, ¿no? Habían hostigado a Castillo muchísimo por cualquier cosa que hacía, por cosas mínimas, el escrutinio era muy fuerte hacia él, y finalmente cometió este error Castillo y lo vaca. Y desde ahí asume Dina Boluarte, y luego de Dina viene el señor Yeri y ahora Balcázar. En 3 años, más o menos, y medio, hemos tenido esta cantidad de presidentes, y reitero, esa puerta lo ha abierto la señora Keiko Fujimori y esta coalición mafiosa que decimos que hoy gobierna el Congreso, porque las leyes lo permiten. Y además, esta figura que yo digo parlamentarista ahora, porque es desde el Congreso que se gobierna, no solamente ha cambiado presidente, sino ha colocado actores claves en el Tribunal Constitucional, porque ellos eligen al Tribunal Constitucional a sus miembros, han también incidido para que la Fiscalía de la Nación hoy esté en sus manos, tienen el control de la Junta Nacional de Justicia en el Perú, son quienes nombran jueces y fiscales en el Perú, también controlan la Defensoría del Pueblo, ¿no? Entonces, prácticamente controlan casi todos los estamentos claves del aparato estatal en el país, y eso es muy peligroso para la democracia y los derechos humanos, porque concentraría todo, y si ganara estas elecciones, prácticamente tendrían todo el control y todo el poder, ¿no es cierto? Por eso es que digamos, Keiko insiste en que ella debería ser la presidenta bajo esta historia que te estoy contando. ¿Y por qué esto que tú comentabas, la figura del Parlamento, tiene tanto peso? Además, porque este mismo Congreso ha modificado la Constitución Política y han reinstalado el Parlamento ahora en dos cámaras, ¿no? La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Hemos elegido en estas elecciones del 12 de abril, en la primera vuelta, a 60 senadores de la Cámara de Senadores y a 130 congresistas de la Cámara de Diputados. Tenemos dos cámaras ahora, y en la modificación normativa que han hecho, le han dado casi un poder absoluto al Senado. El Senado es el único que puede destituir presidente, es el único que puede cambiar las reglas de juego en el país, y no se puede autodisolver ni nada. Una cosa así dice en la modificación que han hecho en la Constitución. Entonces, prácticamente, en ese momento entramos a segunda vuelta en disputa entre Keiko y JP, y si ganara Roberto Sánchez, prácticamente el Senado tendría, digamos, la potestad inclusive de pedir cambio o vacancia. Y ahí hay que mirar la correlación de fuerzas también en el Congreso, obviamente, ¿no? Es un poco esa la situación sobre el tema parlamentario en ese momento en el Perú, Mario.
Como señalabas, hay una especie de alianza mafiosa que gobierna a pesar de esta inestabilidad política en el nombramiento de presidentes y presidentas en el Perú. Hay detrás de eso una suerte de coalición mafiosa que ha estado gobernando todos estos años el Perú. Mi pregunta sería, ¿y si gana Roberto Sánchez, si se cierra el paso, decías que si llegase al gobierno Keiko Fujimori, terminaría concentrando todo el poder, esta suerte de círculo mafioso que ha estado gobernando el Perú estos años, y en ese sentido aparece fundamental la presencia de Roberto Sánchez con la posibilidad de hacerse con la presidencia? Pero ¿y si se hace con la presidencia, no pasaría un escenario de alta inestabilidad como le ocurrió a Pedro Castillo, que, como decías, también cometió errores en su gobierno, pero estuvo fuertemente boicoteado desde el poder parlamentario en el Perú? ¿Cuál sientes que podría ser la posibilidad? Primero, planteándonos esperanzadoramente que sea Sánchez el victorioso de esta segunda vuelta electoral, ¿cuál puede ser ese escenario de correlación de fuerzas que decías en el Perú, Jaime?
Sí, Mario, tú al principio comentabas, efectivamente parece que la historia se repite en Perú, porque nuevamente entramos a una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y un candidato, en este caso Roberto Sánchez, que hay que decir también que ha llegado a la segunda vuelta porque ha recibido el respaldo de los votantes de Pedro Castillo. Si no, no lo hubiera alcanzado los votos para llegar a segunda vuelta. Pues llegamos con un candidato que tiene una agenda más progresista, una agenda reivindicativa desde la izquierda y una agenda reivindicativa más regional, principalmente el sur del Perú, más rural. La mayoría de la población que ha votado en favor de Sánchez es la población rural, comunidades campesinas, pueblos indígenas del interior del país. Keiko ha sido respaldado principalmente por las zonas urbanas, la zona costera del Perú y principalmente Lima, la capital. La ciudad de Lima es una de las ciudades más conservadoras del Perú y yo diría de América Latina, ¿no? Que le huyen al debate sobre cambios de fondo, por ejemplo, en la Constitución. Entonces, yo creo que en ese escenario efectivamente vemos que la historia se repite un poco, pero yo diría que justo te decía también en un principio, esta semana han habido ciertos cambios respecto a la postura de Pedro Sánchez y también los errores que ha cometido Keiko Fujimori. En una entrevista reciente, uno de sus asesores y ya futuro senador, Miki Torres, ha dicho que ellos han hecho todo un complot para vacar a Castillo. O sea, prácticamente ha admitido públicamente que el fujimorismo, los congresistas y los medios, porque dijo también los medios de comunicación en Perú, habían complotado para bajarse a Castillo, ¿no? Entonces, todo eso ha restado en puntos, yo diría, y además en el debate se veía a la señora Keiko desconfigurada, prepotente, con una mirada autoritaria, no respondía a las preguntas, y Roberto Sánchez lo hizo bien. Y creo que en esta semana justamente se ha abierto esta especie de una amplia participación política de otras fuerzas políticas en la propuesta de JP. Han sacado un acuerdo de gobernabilidad mucho más amplio, ha recibido respaldo de otros partidos que han quedado entre el cuarto, quinto lugar, y se ha abierto, digamos, el espacio más progresista e izquierda en el Perú que está respaldando a Roberto Sánchez. Nosotros tenemos la esperanza de que sea Roberto Sánchez quien gane, porque la tendencia que estamos viendo en las encuestas, aunque ya no se puede emitir en Perú a una semana de las elecciones las encuestas, pero sí se hacen encuestas internas, estamos viendo que Roberto Sánchez hace unas dos semanas estaba con una diferencia de 6 puntos por debajo de Keiko. Ahora hay un empate técnico y yo creo que podría pasarle, ¿no? Esa es nuestra posición, nuestra posibilidad, nuestra esperanza de cambio, diríamos, sabiendo también que JP y Roberto Sánchez tienen, digamos, contradicciones, porque ha sido, es congresista actualmente, ha cometido varios errores, en fin, con todo eso, la gente entiende que, de alguna forma, él representa la posibilidad de cambio, del retorno a una verdadera democracia que respete los derechos humanos, pero también la agenda de las comunidades, de la población rural, que de alguna forma representaba a Pedro Castillo, ¿no? Hay una esperanza sobre eso, y ojalá que el día domingo, este domingo, pues tengamos un resultado favorable para el pueblo peruano, ¿no?
Para la gente que nos sigue, cuando mencionas JP, es Juntos por el Perú, ¿no? La sigla con la que va Roberto Sánchez en este proceso electoral. Para la gente que nos está acompañando en Bolivia y que no está familiarizada con las siglas allá en el Perú. Jaime, para cerrar, ¿cuál es tu intuición? Nos has estado hablando de que hay un ascenso en la votación hacia Roberto Sánchez. Varios medios informan de que en este debate presidencial para la segunda vuelta del pasado fin de semana sería Roberto Sánchez el que habría salido mejor parado respecto a Keiko Fujimori. Esto habría aumentado su posibilidad de caudal de votos, pero más allá de ese escenario electoral y la esperanza puesta en esa victoria, que como decías, con todas las contradicciones que puede significar una candidatura de Roberto Sánchez, sus limitaciones, sus posiciones, es en este caso una candidatura que no solo frena a Keiko Fujimori, sino que abre posibilidades de otras perspectivas en el Perú. Pero en ese escenario, ¿cuál es tu intuición en términos de la capacidad organizativa de sostén de la gente, de las comunidades, del movimiento social, de las organizaciones sociales? ¿Hay una fortaleza ahí en la que también nos podemos poner nuestro campo de esperanzas, asumiendo que no alcanzan los gobiernos para los procesos de transformación si es que no hay una capacidad organizativa y de movilización de los pueblos, y en este caso de los distintos sectores organizados en el Perú? Cuéntanos cuál es tu intuición de ese lugar de la organización, de la comunidad, de los movimientos sociales en el Perú.
Sí, gracias Mario por la pregunta, porque me permite explicar un poco más la situación, digamos, de los territorios en el Perú. El Perú no es un país aislado en términos globales, somos uno de los principales productores de materia prima, uno de los principales exportadores de cobre, por ejemplo, que es un mineral estratégico que hoy tiene alta demanda en el mercado global, por toda la disputa geopolítica que estamos viendo, por los escenarios de guerra en los que estamos asistiendo y por todo lo que está pasando entre la disputa geopolítica entre China y Estados Unidos. Entonces, el Perú, en términos, digamos, de posicionamiento, solo es proveedor de materia prima, por lo tanto, también hay un nivel de influencia en lo que pasa en el mundo en nuestro país. Y obviamente, los sacrificados de esa extracción masiva que tenemos son los territorios, los pueblos andinos, los pueblos amazónicos, los pueblos también marino-costeros, donde ya hay afectación, impactos ambientales. Es un tema que yo he trabajado por muchos años. Hay militarización en algunas zonas mineras, violaciones a derechos humanos, criminalización, estigmatización, en fin, uno podría hablar largo sobre este tema. Entonces, estas reformas, temas de fondo, temas de cambio, lamentablemente no se han discutido en este escenario político, más allá, digamos, de la esperanza que depositamos por la posibilidad de cambio que se está planteando con Roberto Sánchez, porque si ganara Keiko, no nos imaginamos un escenario más de lo que ya tenemos ahora. Probablemente se militarizaría el Perú, probablemente habría intervención en organizaciones de derechos humanos. No, ese escenario es el peor escenario. Por eso pensamos en un escenario, digamos, que responda a este pacto mafioso a través de la candidatura de Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Hay esa esperanza, pero también es cierto que esa esperanza no viene de las zonas urbanas. Lima ha votado mayoritariamente por Keiko Fujimori. Se ha reabierto en los últimos años con mucha fuerza el tema del racismo y clasismo abiertamente. Antes esto parecía que funcionaba de manera solapada, ¿no? Pero hoy en día esto termina en insultos en las redes sociales, a la gente, sobre todo, que ha votado ahora por Roberto Sánchez, que es, reitero, las personas de las regiones, la población de la zona rural, de las comunidades, y yo diría principalmente del sur del Perú, ¿no? Porque principalmente del sur, hablo de Puno, de Cusco, Apurímac, ¿no? De Ayacucho, parte del centro como Pasco, ¿no? Son poblaciones históricamente excluidas que están diciendo nosotros también tenemos el derecho a participar políticamente, no solamente con nuestros votos, porque otro tema que ha pasado es que les han querido negar, nos han querido negar el voto también, diciendo que en el sur o en las comunidades por la altura la gente no sabe elegir, etcétera, etcétera. Entonces, en ese escenario yo creo que más allá de si Roberto Sánchez gana, va a ser muy difícil su gobierno, porque no tiene mayoría parlamentaria en el Senado, no tiene mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados, va a tener que hacer una alianza, digamos, de correlación de fuerzas dentro del Congreso y el Senado, y por supuesto yo diría tendría que abrir, digamos, el espacio del tejido social organizativo, ¿no? Y que en este momento quienes han apoyado, reitero, es el sur del Perú, son las comunidades, son las ciudades intermedias, ¿no? Y tendría que ser consciente que su respaldo viene de la población y no solamente del Parlamento. Ojalá que eso pase. El pueblo peruano ha sido muy golpeado en el tiempo del COVID, nos ha costado recuperarnos. A pesar de eso, en 2022-23, con la masacre que hubo en Puno, en Cusco, por parte de la señora Dina Boluarte, a pesar de los muertos que hemos tenido, la gente está intentando sobreponerse, pero también hay cansancio, también hay crisis económica, ¿no? Porque han aparecido otro tipo de economías también vinculadas al crimen organizado. En fin, es un escenario complejo y a pesar de eso la población se está esforzando efectivamente por buscar cambios. Y ojalá que sea así, y ojalá que este domingo podamos tener eso, sabiendo que si asume o si gana el señor Roberto Sánchez de JP, va a ser un gobierno muy difícil, porque no tienen mayoría en el Congreso y porque va a tener que buscar una correlación de fuerzas con la población, con las organizaciones del territorio, ¿no?
Gracias, Jaime. Y ese panorama que pintabas de lo que está ocurriendo en un sentido más amplio en el Perú, que parecido a lo que ocurre en Bolivia y a lo que ocurre en toda nuestra región. Y por eso más que nunca necesitamos también abrazarnos en la región, abrazarnos, esperanzar, pero también cuidarnos, protegernos, resistir, reexistir colectivamente, más que nunca. Así que nuestras esperanzas en lo que ocurra este domingo en la segunda vuelta electoral en el Perú. Jaime, tus palabras de despedida.
No, a ti, gracias Mario. Sí, vamos a estar atentos a lo que pase este domingo y más allá de lo que pase en estas elecciones, a nosotros desde el trabajo que hacemos de acompañamiento a los defensores, defensoras del territorio, la vida y los derechos humanos, es una constante. A pesar de cambios de gobierno que hemos tenido en los últimos años, algunos depositamos esperanza, por ejemplo, en su momento en Pedro Castillo. A pesar de eso, en temas extractivos no ha habido muchos cambios. Pero aún con todo eso, esperamos que pueda ganar pues, la propuesta de Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Y también les mando un abrazo solidario nuevamente allá al hermano país de Bolivia. Sabemos lo que están pasando. Mucha fuerza, Mario, desde aquí, desde el sur de Perú. Gracias.
El hueco en el mundo. Por la red de la diversidad.